Bienvenidos todos, queridos Forteros. Bienvenidos a vuestro podcast, El Colector de Enigmas. Soy Jorge Manuel Bermejo y soy vuestro colector de enigmas. En el pasado episodio del podcast, quise hacer un obligado homenaje a Charles Fort. Y también, para los que no supieran, ¿qué significa el término ser forteano? Hoy, en este nuevo episodio, me gustaría hablaros de otro gran forteano. Pero esta vez, español. Fernando Jiménez del Oso. Jiménez del Oso fue el padre del misterio en este país. Los que tenemos de 50 para arriba lo recordamos con mucho cariño, pues era un personaje carismático y mediático que llenó las pantallas de televisión de blanco y negro y más tarde a color, de tardes y noches maravillosas, de misterios y parapsicología. Era psiquiatra, periodista, escritor y director de revistas. Nació en Madrid en 1941 y murió en el 2005. Pero, sobre todo, fue un gran comunicador que supo interesar a varias generaciones en todo lo referente a temas de misterio, ovnis, arqueología y fenómenos extraños. Creó auténtica escuela para jóvenes curiosos como yo y muchos otros que luego siguieron su estela, como Iker Jiménez, Lorenzo Fernández, Enrique de Vicente, Javier Sierra, etcétera, etcétera. Para mí, esa televisión ya no volverá. Recuerdo que estaba deseando que llegara la hora de verlo y escucharlo en sus programas de televisión, Más Allá o La Puerta del Misterio. Con su barba, su calva y sus bolsas en los ojos, parecía un filósofo griego. Siempre fumando, con su mirada inquisitiva, tal vez algo triste, y su dicción grave, pausada y casi perfecta, acompañado de música misteriosa, dejaba al espectador planchado e hipnotizado en el sillón, haciéndose miles de preguntas. Yo era uno de ellos.
Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos.
Buenas noches. Cuando hablamos de los ovnis, hacemos referencia a países, a testigos lejanos que dan un aire distante a todo este tema. Sin embargo, hoy vamos a tratar de un caso muy próximo, y un caso que yo me atrevería a calificar como uno de los más claros de los más espléndidos que tiene toda la ufología mundial. En un archivo podríamos calificarlo como el caso de San José de Valderas, de Madrid, o bien incluirlo dentro del apartado correspondiente al caso Humo. La historia, y es muy compleja, trataré de no perderme al contársela a ustedes, comienza el 6 de febrero del año 1966, a las 8 de la noche. Nuestro principal testigo recorría con su coche una carretera por las inmediaciones del madrileño barrio de Aluche, exactamente aquí. De pronto, vio lo que él pensó que era un helicóptero, lo que él pensó que eran las aspas de un helicóptero girando e iluminadas por abajo. Pero no había foco alguno de luz que fuera responsable de la iluminación. Enseguida pudo comprobar que se trataba de un objeto aproximadamente circular y que la luz amarillo-anaranjada del objeto no era reflejada, sino que emanaba del mismo aparato. Paró su coche, francamente impresionado, y vio cómo el objeto descendía a unos 400 metros de distancia. Más que descender, la impresión era de que caía, dada la velocidad a que lo hacía. Bastante excitado, subió de nuevo al coche y se encaminó hacia el lugar del descenso. Pero mucho antes de llegar al aparato, este despegó de nuevo. En esta ocasión sí que lo pudo contemplar mejor. Medía unos 10 o 12 metros. Le pareció triangular más que redondo, brillando intensamente con color anaranjado, como si estuviese pintado con luz luminiscente. Destacaban tres soportes de sustentación y en lo que sería la panza del objeto había unas líneas negras que él describe como una línea recta situada entre dos paréntesis abiertos hacia afuera, aproximadamente así. Aparte de nuestro testigo, fueron varias las personas que contemplaron el aterrizaje y al día siguiente la noticia vino recogida en algunos diarios. Se hizo una inspección en el lugar del aterrizaje y se encontraron efectivamente las huellas de un trípode, las huellas de los tres soportes que el aparato llevaba bien visible al despegar y que fueron descritas por los testigos. Había unos 6 metros desde cada huella a las otras dos. Como ven aquí, la marca del pie de aterrizaje era rectangular, de unos 30 centímetros de largo y profundamente hundida en el suelo, lo que evidencia un considerable peso de la nave, del hombre. Bien, este sería el primer capítulo del caso Humo, una aparición más de un objeto volador no identificado, descrito con las características comunes en estos casos, aproximadamente circular, con luz propia de tono amarillo anaranjado, rápido en sus movimientos y, según uno de los testigos más cercanos, emitiendo un ruido parecido al de una turbina eléctrica. Sin embargo, conviene que recordemos, para tenerlo en cuenta después, un detalle, que es el dibujo, el esquema que este aparato llevaba en la panza. Tal y como lo describieron, era una línea recta entre dos paréntesis abiertos hacia afuera. También hay otro detalle que conviene recordar, que es el que el lugar de la aparición es próximo al aeródromo militar de Cuatro Vientos. Sin embargo, las autoridades militares negaron tener ninguna relación con el caso. Realmente en aquella época ya ese aeródromo estaba apenas utilizado. En esencia es un caso más de aparición de ovnis. Parece que no hay ningún elemento extraño, ningún elemento nuevo. Sin embargo, vamos a ver que no fue así. Pronto, pocos días después, empezaron a pasar cosas raras. Esta, por ejemplo, que es a nivel de anécdota, puesto que puede que no tenga demasiada importancia, es que el principal testigo del caso recibió pocos días después la visita de un oficial del Ejército del Aire, vestido de uniforme, el cual dijo interesarse por el caso de una forma particular. Dejó su tarjeta y lo curioso del caso es que a nivel oficial no iba, puesto que negaron que el Ministerio del Aire hubiera enviado ningún oficial, y a nivel particular mentía, puesto que aquella tarjeta que había dejado contenía unos datos totalmente falsos. Es solamente una anécdota y que indica lo confuso y la serie de circunstancias no claras que van a ir interviniendo a lo largo del caso Humo. ¿Quién era aquel hombre? Por aquellas fechas era popular en Madrid una tertulia llamada La Ballena Alegre. Se celebraba asiduamente en los bajos de un popular café.
En esa tertulia se hablaba fundamentalmente de ovnis. Unos eran fieles defensores del tema, otros simplemente curiosos. No faltaban los que solo trataban de divertirse burlándose del entusiasmo de los otros. Una cosa sí era cierta. Mucha gente sabía que aquella tertulia era el centro donde con más vehemencia y más público se trataba de los llamados platillos volantes. Bien, meses después del aterrizaje comenzaron a recibirse en el domicilio de los más asiduos participantes de la tertulia una serie de cartas firmadas por los que decían ser humitas, es decir, habitantes del planeta Hum, que estaban en la Tierra mezclados entre nosotros y que habían elegido al grupo de la Ballena Alegre como primer contacto oficioso. Ustedes y yo pensamos, de primera impresión, que esto es una broma, que probablemente era una broma. Sin embargo, lo que sí es claro es que, junto a algunas cartas, algunas de estas notas que indudablemente estaban hechas con ánimo de burla, había una serie de cartas que tenían un aspecto totalmente distinto, y una serie de informes que contenían una serie de datos técnicos bastante complicados y auténticos. Es decir, no solamente de tratarse de una broma, no solamente tendrían que ser constantes en el envío de misivas y de comunicaciones, sino que además debían de tener un elevado nivel técnico.
Desde luego, los documentos recibidos, que hablaban de asuntos de tipo técnico, claro, tienen un elevadísimo nivel técnico. En muchos casos, en muchos de ellos, su nivel técnico es desconocido para nosotros, o sea, responde a su tecnología. Es muy coherente lo que dicen, pero desde luego no constatable, porque nosotros no podemos confirmar lo que ellos nos afirman con la tecnología nuestra, con nuestros conocimientos actuales. No obstante, algunos de ellos, yo recuerdo uno, por ejemplo, que nos describen un original para nosotros, aparato de grabación de sonido y reproducción de sonido, que nuestra tecnología perfectamente lo puede realizar. Nos adjuntaban incluso planos para facilitarnos la posibilidad de realizarlo. El aparato es, según la opinión de los técnicos que han estudiado el proyecto que nos presentaron, es realizable y es original por cuanto que se caracteriza porque precisamente no lleva en su interior, vaya, su sistema, ningún motor de arrastre, no tiene ningún elemento móvil. Es decir, es un aparato de grabación de sonido y de reproducción que se pone en marcha, se desencadena todo su sistema por un proceso puramente electrónico, como puede ser una radio transistorizada, que por el mero hecho de conectarla empieza a funcionar, no hay nada que se mueva.
Así pues, los que estaban en contacto con los humitas no se limitaban a aceptar con...
Estás escuchando El Colector de Enigmas.
Estás escuchando El Colector de Enigmas.
Estás escuchando El Colector de Enigmas.
Como escritor, Jiménez del Oso editó varios libros sobre enigmas y misterios, tales como Los emisarios del cosmos, El síndrome ovni, Piracocha, crónica de un viaje probable, El imperio del sol, El enigma de los Andes, Brujas, las amantes del diablo o En busca del misterio, memorias de un viaje por la senda de lo desconocido. También editó varios libros esotéricos de otros autores como Universo Oculto, Biblioteca Básica de los Temas Ocultos, Lo Desconocido, Gran Enciclopedia Gráfica,
Biblioteca Básica Espacio y Tiempo, Enigmas de Espacio y Tiempo o La Puerta del Misterio. En 1989 fue fundador y primer director de la revista Más Allá de la Ciencia. El número 2 de esta revista, distribuido en abril de este mismo año, incluía una cassette con psicofonías que alcanzó una notable difusión y de la que se vendieron 200.000 ejemplares, incluyendo una segunda edición. En 1991 pasaría a fundar y dirigir otra publicación, Espacio y Tiempo, desaparecida 4 años más tarde, dando paso en diciembre de 1995 a la revista Enigmas del Hombre y del Universo, que dirigió hasta su fallecimiento en 2005. Jiménez del Oso fue asiduo colaborador de programas radiofónicos esotéricos, como Espacio en Blanco, de Miguel Blanco, o finalmente en La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero, donde tenía una sección denominada Enigmas Favoritos de Fernando Jiménez del Oso. Fernando fue un valiente. Me atrevería a decir incluso más que Charles Fort, que era un periodista y tenía poco que perder. Porque Jiménez del Oso pertenecía a la comunidad científica como doctor en psiquiatría. Pero él desoyó las voces de esta hipócrita sociedad a la que pertenecía como médico. Lo vilipendiaron y lo desprestigiaron considerándolo un pseudocientífico sin método y poco creíble. Sus programas son considerados puramente especulativos, sin rigor y ajenos al método científico. Según los críticos, ninguna de las afirmaciones que hizo durante su carrera ha podido ser demostrada científicamente, ni han sido publicadas en revistas de investigación independientes. Pero es que Fernando nunca quiso demostrar nada. Solo fue un gran divulgador que supo enganchar a la audiencia durante años y que inició la saga de la divulgación de lo paranormal, estemos o no estemos de acuerdo con esa materia, en televisión, de todo lo que la ciencia se empeñó y sigue empeñada en tirar por las cloacas de la ignorancia. Él, en sus programas, lo que hacía es analizar los supuestos misterios y plantear las hipótesis que se han hecho sobre los mismos, pero no llegaba a hacer nunca afirmaciones rotundas sobre nada, y deja que el espectador opine sobre sí mismo. Eso se llama periodismo con mayúsculas. El verdadero valor de Fernando fue el de despertar conciencias, remover en los colectores y salvar y limpiar muchas cosas desechadas, con lodo negro de miles de años. Él de despertar cabecitas jóvenes y no tan jóvenes, a otras realidades que no te cuentan en el colegio ni en los telediarios, y ponerlas a pensar y a ensoñar. Éramos legión sus seguidores en aquella época. Solo le tapaba el gran Félix Rodríguez de la Fuente. Puso de moda el esoterismo, la ouija, psicofonías, el tarot, los objetos volantes no identificados, la telepatía, las civilizaciones desaparecidas, los exorcismos y también la fallida ciencia de la parapsicología. Y digo fallida ciencia porque se empezó a estudiar en las universidades y tuvo un gran empuje. De repente salieron parapsicólogos de debajo de las piedras y entre ellos personajillos y vividores de poca monta estafadores. Frikis de todas clases que se encargaron de hundirla y ridiculizarla con sus vergonzosas actuaciones en radio y televisión. Fue una moda que quiso ser ciencia y no lo consiguió. Hoy cualquiera que quiera llamarse parapsicólogo o hable en términos de parapsicología está automáticamente descartado. En su lugar, se tendrán que llamar investigadores del misterio, radio del misterio, canal de misterio o literatura de misterio. Pero nadie se atreve ya a utilizar la palabra parapsicología. Así es el poder de los grandes medios de comunicación. Para mí, quizá lo más importante, aparte de haberme despertado el gusanillo de la lectura, en mi afán de conocer todos los misterios, es que Jiménez del Oso, con sus programas televisivos, sus libros y revistas, logró inaugurar una escuela heterodoxa orientada a curiosos e imaginativos chavales, que luego siguieron en muchos casos sus pasos, y algunos llevan hoy muchos libros escritos, y algunos de éxito. Como por ejemplo, Javier Sierra, J.J. Benítez, Manuel Carballá, Bruno Cardeñosa, José Antonio Caravaca, Pedro Amorós, Nacho Ares, Luis Mariano Fernández, Jesús Callejo, José María García Bautista, Santiago Camacho. Y siempre me quedarán muchos otros en el cajón. Vaya este modesto y sincero homenaje para mi querido profesor Fernando Jiménez del Oso, que tantos buenos momentos me hizo pasar. Hoy inauguramos una nueva sección que se llamará Arqueología de lo Imposible y hablaremos de Misterios de Egipto. Inauguramos esta sección ya que creo que poca gente es ajena o indiferente a los grandes misterios que encierra el Antiguo Egipto. Es el tema que más llama mi atención, porque el Antiguo Egipto en sí es un verdadero enigma en su totalidad. Yo tuve la suerte de estar allí. Visité el Valle de Giza, entrando en las pirámides. Desde entonces leo todo lo que cae en mis manos, pero sobre todo literatura heterodoxa, porque cuando estuve a los pies de esos impresionantes monumentos, tuve la confirmación de que lo que yo hacía tiempo que ya pensaba, que la historia oficial nos engaña, que nunca fueron tumbas y que no las hicieron los egipcios. Hoy hablaremos de la antigüedad de las pirámides y la Gran Esfinge. Las pirámides y la Gran Esfinge del Valle de Giza son posiblemente miles de años más antiguas de lo que los investigadores sugieren. De hecho, estas estructuras antiguas podrían ser miles de años más antiguas que la civilización egipcia. Muchos investigadores indican que hay muchas evidencias para sugerir que la meseta de Giza fue severamente dañada en el pasado. Curiosamente, dada la evidencia encontrada en la meseta, la Esfinge y las pirámides podrían ser algunas de las estructuras megalíticas que sobrevivieron al gran diluvio. Los investigadores sugieren que la Esfinge, el templo de la Esfinge y las primeras 20 hiladas de piedra de la Gran Pirámide sufrieron una gran erosión debido a la saturación de aguas profundas. Se ha dicho mucho acerca de la Gran Pirámide y su misteriosa compañera, la Esfinge. Aunque todavía no tenemos absolutamente ninguna pista de quién construyó la Gran Pirámide y de cómo se talló la Gran Esfinge. Mientras que hay muchas preguntas sin respuesta acerca de la Gran Pirámide de Giza, seguimos estando perplejos por la complejidad y precisión de estas increíbles estructuras después de miles de años de su creación. Dijo Iván Petricevic, hoy en día hay muchas más preguntas que respuestas sobre la Gran Pirámide. ¿Cómo es posible que hace miles de años las personas lograran transportar enormes bloques de piedra e incorporarlos a una de las estructuras más enigmáticas de la Tierra? Pero tal vez mucho mayor misterio es cómo la humanidad antigua consiguió alinear la Gran Pirámide de manera tan precisa. La Gran Pirámide de Giza es la estructura con más precisión en su alineación que existe en el planeta. La posición del polo norte se mueve a través del tiempo y la pirámide fue alineada exactamente al mismo tiempo. Por otra parte, la Gran Pirámide se encuentra en el centro de masas exacto de la Tierra. Según los investigadores, en el año 10.450 a.C., la Esfinge y las tres pirámides se alinearon perfectamente con la constelación de Orión. La Gran Pirámide contiene cuatro ejes interiores que están precisamente alineados con estrellas específicas en el cielo. Los del sur se alinean con Sirio y Orión, y los del norte alineados con Ursa Minor y Alfa Draconis. Sin embargo, todo lo anterior no es tan impresionante como las huellas de la erosión del agua que se encuentra en toda la meseta de Giza. Al parecer, todo el paisaje de la meseta, incluidos la Esfinge y las pirámides, muestran símbolos de la erosión, lo que sugiere que en el pasado distante estas magníficas estructuras estuvieron bajo el agua. El doctor Robert Schultz fue uno de los primeros investigadores en abordar realmente que las estructuras de la meseta son mucho más antiguas de lo que se pensaba. A principios de los 90, el doctor Schultz sugirió que la Esfinge fue construida miles de años antes de que los arqueólogos creían, que datan de 5.000 a 9.000 años antes de Cristo. Esta sugerencia se basa en el patrón de erosión del agua que se encuentra en los monumentos y rocas circundantes. Sin embargo, el doctor Robert Schultz no es el único que sugiere que estamos ante la evidencia de que estas estructuras antiguas estuvieron una vez sumergidas. El arqueólogo Sharif El-Morsi sugiere que la meseta de Giza, que una vez fue inundada por una oleada. El sitio del templo de Menkara en particular puede haber sido una antigua laguna cuando el nivel del mar cubría la necrópolis. La Esfinge, el complejo de templos y otros monumentos de la zona. En un artículo en su sitio web, Gijal Research, el señor Morsi declaró lo siguiente. Durante una de las documentaciones de la antigua línea, casi me tropecé con un bloque del segundo nivel de un templo. Para mi sorpresa, encontré una protuberancia en la superficie superior del bloque, que de hecho resultó ser un exoesqueleto fósil de un equinoideo, o sea, un erizo de mar, que son criaturas marinas que viven en aguas relativamente poco profundas. El arqueólogo Morsi cree que la inundación fue muy significativa, alcanzando un máximo de alrededor de 75 metros sobre el nivel del mar actual, y la creación de una línea de costa que abarca el recinto Kafra, cerca de la Esfinge, en el templo de Menkara. Morsi también sugiere que hay evidencia presente en los monumentos y los bloques circundantes que indican la presencia de maremotos en el pasado, e incluso sugiere una zona intermareal de unos 2 metros. Dos científicos ucranianos que presentaron su estudio en la Conferencia Internacional de Geoarqueología y Mineralogía que se celebró en Sofía, titulado Aspecto geológico del problema de la datación de la construcción de la Gran Esfinge Egipcia, que sugiere que la Gran Esfinge de Giza tiene cientos de miles de años de edad y presenta claras indicaciones de la erosión causada por el agua. Según Manichev y Parkomenko, el problema con la datación de la Gran Esfinge sigue siendo válido a pesar de la historia a largo plazo de sus investigaciones. El enfoque geológico en relación a otros medios científicos permite responder a la pregunta a la edad relativa de la Esfinge. La investigación visual llevada a cabo en la Esfinge permitió llegar a la conclusión acerca de la importancia del papel que jugó el agua. Grandes masas de agua que inundaron parcialmente el monumento, con una formación de huecos cortados por las olas en sus paredes verticales. Manichev y Parkomenko dicen que la esfinge tuvo que estar mucho tiempo bajo el agua, y para apoyar esta hipótesis apuntan hacia la literatura de los estudios geológicos de la meseta de Giza existentes. De acuerdo con Manichev y Parkomenko, es el nivel del mar durante la fase de Calabria, que es la más cercana a la actual marca con los más altos huecos en su nivel. El alto nivel del agua del mar también causó el desbordamiento del Nilo y creó las masas de agua de larga vida. En cuanto al tiempo, corresponde a 800.000 años. Mientras que muchas personas se oponen firmemente a las teorías de Manichev, Parkomenko y Schott, otros creen firmemente que los magníficos monumentos ubicados hoy en la meseta de Giza son la última evidencia de monumentos pre-inundación, construida por una civilización completamente diferente y que es muy anterior a la civilización que habitaba en la tierra de los faraones. Posiblemente incluso antes de que pasara la gran inundación que se describe en diferentes textos por diferentes culturas. Mientras que muchas personas se oponen a la idea de que existió una gran inundación en la Tierra, los investigadores estiman que en los últimos 140.000 años los niveles del mar han fluctuado por más de 120 metros en diferentes partes del mundo. Curiosamente, Robert Ballard, uno de los mejores arqueólogos submarinos conocidos, que en 1985, utilizando un sumergible robótico con una cámara de control remoto, el lugar exacto del hundimiento del Titanic, sondeó las profundidades del Mar Negro cerca de Turquía en busca de vestigios de antiguas civilizaciones que se remontan a los tiempos de Noé, lo que indica que el gran diluvio bíblico mencionado en los antiguos textos sumerios era real. Ballard llegó incluso a establecer una cronología de los eventos por datación de carbono de conchas marinas que se encuentran alrededor de las líneas de costa. Ballard estima que en alrededor del 5000 a.C. se produjo una inundación catastrófica. una fecha que, según muchos estudiosos, es la fecha en que la inundación de Noé se llevó a cabo. La historia de un gran diluvio enviado por Dios o dioses, de acuerdo con testimonios anteriores, para destruir a la humanidad por sus pecados. Es un relato generalizado compartido por muchas religiones y culturas en todo el mundo, y se remonta a nuestra historia más antigua registrada, desde la India hasta la antigua Grecia, Mesopotamia e incluso entre las tribus indias de América del Norte. No faltan cuentos que a menudo suenan igual. Algunas de estas historias suenan tan similares que alguno podría preguntarse si todas las culturas alrededor del planeta habrían experimentado el mismo evento a la vez. Puede ser que todos los cuentos de inundaciones tan celosamente repetidos en todo el mundo sean una colección de mitos o incidentes aislados, como sostiene la academia dominante. ¿O fue el gran diluvio el único cataclismo que afectó a toda la humanidad antigua? Si bien los desastres pequeños y aislados pueden enfatizar y atemorizar a las poblaciones afectadas por igual, su efecto general es de corta duración y su memoria se desvanece en décadas, si no en años. En el caso de la gran inundación tenemos una historia que parece no tener límites, sino que cada cultura insiste en su naturaleza mundial. Sin embargo, ¿cuán grande y destructivo fue tal desastre que logró atravesar y asentarse en la memoria colectiva de nuestros antepasados durante miles de años? A juzgar por el testimonio compartido, esto no solo debe haber sido un evento a todos simultáneamente, sino que para que se haya convertido en un elemento permanente en la psique humana, debe haber una experiencia que persistió no solo durante días o meses, pero por varias generaciones en base a todo lo anterior. No es difícil preguntarse si es posible que las magníficas construcciones de Giza, de hecho, fueran construidas antes del gran diluvio por una civilización muy antigua, que precede a los más antiguos registros egipcios. Quizás fueron construidas incluso antes de que Egipto fuera un desierto, e incluso antes del comienzo del hombre, tal vez, y tampoco descartar civilizaciones de otros mundos. Hasta aquí, queridos amigos forteanos. Hoy nos despedimos esperando que les haya gustado y se suscriban al podcast. En próximos episodios habrán nuevas secciones y relatos para ustedes de vuestro colector de enigmas. Nos pueden encontrar en iBook, iTunes, como el colector de enigmas.